Watson, ¿dónde me lleva usted?
Vamos a la charcutería, a por la barbacoa.
¿Ah?
Buenos días, bienvenidos, ¿qué desean?
Buenos días, carne de primerísima calidad, por favor.
¡Oh, por supuesto! Tengo unos higadillos que me acaban de llegar de Whitechapel de una excelente calidad.
A ver, déjame que los huela.
Son frescos, son frescos.
Uh-huh. Vaya, este charcutero se parece al primo de Martín, ¿eh?
Elemental, querido Watson.
You're in for surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Turn your back on the ripper. You'll soon shake with fear, then never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the ripper, or if you like, Jack the Knife.
Hoy estamos prestos y dispuestos para hablar de una figura que aúna lo mitológico, la leyenda urbana, la realidad y la ficción, Jack el Destripador. Vamos a tratar de comentar su contexto sociopolítico, que sucedieron estos crímenes. También hablaremos un poco de la perspectiva de género, puesto que mató a 5 mujeres en el otoño de 1888. Y, por supuesto, hablaremos de pelis, novelas, relatos y una maravillosa novela gráfica.
El mito de Jack el Destripador, asesino en serie del siglo XIX, estos hechos acontecieron en 1888, se han realizado 10 películas, la primera de ellas en 1927, El enemigo de las rubias, rodada por Alfred Hitchcock, en digamos su primera película de éxito. 1932, El vengador, rodada por Maurice Elvey, una película bastante flojucha. 1944, Jack el Destripador, dirigida por John Brand. 1953, de nuevo Jack el Destripador, rodada por el argentino Hugo Fregonese. 1959, El Destripador de Londres, rodada por Robert S. Baker y Monty Berman. 1965, Estudio de Terror, por James Hill. Aquí vemos ya la primera película donde se toma este enfoque de Sherlock Holmes y ayudante. 1971, Jack el Destripador de Londres, por José Luis Madrid, película de producción nacional. Y las tres últimas que vamos a comentar, la de 1979, Asesinato por decreto, de Bob Clark. 1988, Jack el Destripador, de David Wicks. Y, por último, la del 2001, Desde el infierno, From Hell, rodada por Albert y Allen Hughes. En el episodio de hoy vamos a hacer referencia fundamentalmente a tres de las películas últimas, la de 1979, la de 1988 y la del 2001, porque pensamos que son, digamos, las más oportunas para ello por su distinto enfoque, ¿no?, de cada una de ellas. Así que digamos que el mito de Jack the Ripper nos deja toda esta saga de películas que o bien se basan en una historia conspiranoica alrededor de la monarquía de la Reina Victoria en Inglaterra, o bien se van por propuestas un poco más libremente adaptadas.
Soy de los que se suscribe a esa frase de que el siglo XX comienza con Jack el Destripador. Es un caso que debería ser aparentemente local. En muchas ciudades de Europa había tenido previamente lugar algunos asesinatos, pero es verdad que la parte, por un lado, ritual, y por otro social que hay en torno a estos crímenes y sobre todo creo yo la existencia de una prensa sensacionalista que pone el interés en todos estos hechos es lo que lo va convirtiendo primero en una figura que suscita la atención en la propia ciudad de Londres, que está atentando contra el orden que hay ahí, se supone la metrópolis, la civilización, las costuras se van rompiendo y los bajos fondos van saliendo de una manera hedionda y afectando con la noticia a la inseguridad que las capas más ínfimas de la sociedad tienen que soportar, y eso poco a poco se va amplificando y poco tiempo después son hechos que ya son conocidos fuera de Londres, en toda la metrópoli, en toda Europa, y poco a poco se va mitificando. Claro, la cantidad de matices que hay aquí, de afectación social, cómo las distintas capas de esa sociedad tan estamentada en Reino Unido está afrontando esta serie de asesinatos, no es que antes no se hubieran producido, pero es que además está esa novedad del asesinato en serie. Algo moderno y que también es una forma moderna de llegar al crimen. Porque, claro, si en alguna ocasión alguien había matado a 5 personas, seguro, pero no de esta forma, no además sembrando el terror y además con algo que lo convertía en un mayor misterio. Y es que a día de hoy todavía no sabemos quién es Jack el Destripador de una manera indubitada. Hay teorías, me imagino que hablaremos de ellas, algunas con más o menos credibilidad, algunas sí que es cierto que tienen también muchos tintes para que la ficción se centre en ellas y tengamos historias muy atractivas, pero no necesariamente son las que los estudiosos, los historiadores, centran como las que tienen más posibilidad de ser las cercanas a la realidad, pero es que estamos ante un mito que surge entonces, que pervive y que realmente sigue teniendo más sombras que luces. Y luego sí que es cierto que la época y el lugar en el que surge, no es extraño que haya más de una ficción en la que es Sherlock Holmes quien lo combate, pero curiosamente Arthur Conan Doyle nunca escribió ningún relato en el que Sherlock Holmes se enfrentara a Jack el Destripador. Lo cual incluso da para otras teorías conspiranoicas más sobre por qué nunca lo hizo. El detective más famoso del mundo enfrentándose a uno de las series de crímenes más impactantes del momento y de verdad vamos a pensar que no se le ocurrió haber situado por qué no lo hizo. Tampoco hay demasiado al respecto. No me suena que haya una entrevista en la que se le pregunte a Sir Arthur Conan Doyle, oiga, ¿por qué nunca ha escrito una novela teniéndolo tan cercano en la ambientación? Porque es el momento en el que el personaje de Sherlock Holmes está suelto por las calles de Londres. Sí que es verdad que con algunos crímenes que seguramente no le lleguen a la suela de los zapatos a este en cuanto a crueldad, pero nunca surgió. Han tenido que ser otros creadores posteriores los que han unido el personaje de ficción con la leyenda urbana de quién hay detrás y a partir de ahí elucubrar teorías. Lo cierto es que todavía, siglos después, porque esto representa final del siglo XIX y ya hemos comenzado el XXI, sigue habiendo ese efecto de emulación. Sigue habiendo un ejemplo que la prensa mitificó, que la literatura y luego el cine y el cómic también engrandeció, y al final se va generando esa mímesis que surge con esos grandes asesinos de la realidad y de la ficción, porque también hay mucha gente que a consecuencia de Aníbal Lecter ha mitificado ese personaje, que claro, en el caso de Aníbal Lecter es alguien refinado, es alguien culto. Parece como que mola más parecerse al prototipo de asesino de Aníbal Lecter. Pero es que Jack el Destripador lo que hizo fue sembrar el terror en lo que en aquel momento era la capital del mundo. Y además burlarse de la policía, porque hablaremos también de ello, me imagino, que hubo más de una misiva dirigida tanto a la prensa como a la policía. Se supone que acreditada realmente hay una, aunque con alguna duda, que es la que comienza con el From Hell, desde el infierno, como remitente del autor de la carta, y es la que acompaña ese fragmento de riñón, que claro, en aquel momento no se pudieron hacer pruebas genéticas, pero sí que parecía que coincidía con el fragmento de riñón que le podía faltar a una de las víctimas, y decía, bueno, parece lógico que si alguien te remite una carta con un trozo de riñón y resulta que a una de las víctimas le falta un trozo de riñón y se supone que ese dato no lo conoce el público, bueno, los indicios nos llevarían a que ahí, detrás de esa carta, sí que estaba Jack el Destripador. que no sabemos quién es, pero se me ocurren muy pocas formas de engrandecer una leyenda mejor que como lo hizo. Aunque yo también creo que esto fue un poco fruto del azar. Yo siempre pienso que todas estas cosas que parecen tan bien orquestadas, dudo de que la planificación suele salir tan bien.
Yo creo que este contexto es importante, efectivamente, que comentas. Nos situamos en el año 1888, donde la reina Victoria, emperatriz de la India también, esta mujer tuvo 9 hijos, una persona de valores morales férreos, con lo cual pues da todo el sentido al dicho de a Dios rogando y con el mazo dando. Y estamos en plena fase posterior de la revolución industrial, la nueva forma de energía, el vapor, da movimiento a todo, a la industria, el ferrocarril, me recuerda a Iron Horse, la industria textil inglesa con el algodón que viene de la India, y es que venimos de un periodo, y esto hay que tenerlo en cuenta, en el que Europa, desde el año 1500 hasta el año 1800, prácticamente no se expande demográficamente. Es en el siglo XIX cuando comienzan a surgir estas grandes metrópolis, estas grandes ciudades. El gran filósofo español Ortega y Gasset tiene su maravilloso libro La rebelión de las masas, donde nos explica este crecimiento desmesurado de la demografía europea. Y en este contexto político, social, económico, es donde transcurre esta acción en una ciudad, como muy bien dices, Londres, que prácticamente es la capital del mundo y donde sucede este tipo de historias, ¿no? Increíbles, y que yo estoy también de acuerdo, ¿no? Que Jack the Ripper se ha elevado a la categoría de mito por la incertidumbre, por lo desconocido, por todo lo que ha habido alrededor de esa persona, de ese personaje.
El principal problema que encontramos al analizar un poco la figura de Jack the Ripper muchas veces es la cantidad de mitos y tergiversaciones, ¿no? Como estáis diciendo vosotros. Yo coincido con vosotros en dos puntos fundamentales. Uno, que sucediera en Londres, en la parte marginal del East End. Luego de esto podemos hablar si queréis más bien. O sea, dentro del contexto de la megalópolis, de la primera megalópolis que hay en el reino, digamos, en el mundo moderno que conocemos. Y luego está lo que muy bien ha señalado Antonio, que es la prensa sensacionalista. A mí eso me parece fundamental porque, claro, estamos ante el primer psicópata en serie o asesino en serie moderno, pero todos conocemos psicópatas sanguinarios en todo el momento de la historia, que, yo que sé, asesinaban de manera fría y despiadada pues por la patria, Dios y todo ese tipo de entelequias. Pero claro, aquí es por primera vez donde se hace eco a una población en términos masivos, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental. El caso de Jack el Destripador es curioso porque fue recreado a la ficción casi en el mismo momento. El primer relatito, novela corta que sale, la escribió John Francis Brewer y se llama La maldición sobre Mitre Square, que es una novela corta literariamente muy pobre, pero que la escribe en 1888, en octubre, o sea, justo cuando aparecen ya los primeros asesinatos. Ya este hombre empieza a sacar estos folletines, digamos, telenovelescos y tal, para que la gente lo vaya leyendo, ¿no? No es casualidad, por otra parte, como ha dicho Juanjo, que Londres fuera la capital del imperio mundial en aquel momento, finales del siglo XIX, donde empieza el colonialismo a saco. Hay que recordar, Francia invadía Indochina en 1884. Esto luego posteriormente nos va a llevar al tema de Vietnam. La ola de antisemitismo que estaba difundiéndose por Europa. En Inglaterra empezaban a verse los efectos, como ha dicho Juanjo, de la revolución industrial y sobre todo de un imperialismo desmesurado, sobre todo con el conflicto que tenían interno con Irlanda, ¿no? Entonces, claro, todo esto va a conformar que estos 5 crímenes sean tan populares, porque no es baladí, insisto, que fuera un periodo tan convulso política, sociológica e históricamente en este aspecto, ¿no? Yo sí quiero destacar aquí lo que decía el medio de Star, que era un medio bastante sensacionalista en aquella época, un periódico, ¿no?, que llamaba a Jack the Ripper, que por cierto Jack the Ripper es un bautismo, es lo que le da la propia prensa, ningún policía, ningún investigador privado le llamó Jack the Ripper, fue un invento periodístico, le describía como otro Hyde. Aquí vemos cómo los periódicos sensacionalistas, como bien ha indicado antes Antonio, difuminaban la línea entre realidad y ficción. Por eso he dicho al principio que es una figura, Jack el Destripador, que va a jugar con estos componentes de mitología, de realidad, de ficción, de leyenda urbana. Pues claro, parece, la prensa daba a entender que el personaje de Robert Louis Stevenson había sido, digamos, transmutado en carne y hueso, ¿no? Pero al mismo tiempo era como si Jack el Destripador fuese una obra de ficción. Entonces jugaban con esta ambivalencia, ¿no?
Además, fíjate qué curioso que con una obra en la que psicológica y antropológicamente defines ese otro yo que podemos tener, esa mitad oscura a la que se refiere también Stephen King en su libro homónimo, la prensa en algún momento también se refiere como una especie de Mr. Hyde, porque sigue siendo todavía incomprensible que el ser humano sea capaz de albergar un horror así en el interior y que lo pueda manifestar de una manera tan sanguinaria. Hay como que poner esa acuñación para apartar la realidad de cualquier persona que te puedas cruzar por la calle. O sea, es el actual saludaba siempre por las mañanas. Nos parece inconcebible que nuestro vecino pueda salir de noche por Whitechapel, abrir el maletín y sacar la navaja de cirujano o el cuchillo o el bisturí y hacer una autopsia en mitad de la calle. Con lo del el mote que pone la prensa, yo estoy convencido de que fue un guiño a esta situación cuando Thomas Harris en El Dragón Rojo hace que al asesino Francis Dollar Hyde sea la prensa la que le bautice como el duende de los dientes. Aquí en España sería como el ratoncito Pérez. Y al propio asesino, al dragón rojo, a Dollar Hyde, eso le molesta enormemente. O sea, le ponen un mote que le molesta y, entre otras cosas, lo que hace es asesinar de una manera muy cruel y en el cine muy espectacular al periodista responsable de esto, que es pegarle con pegamento una silla de ruedas, prenderle fuego y dejarlo caer por la rampa de acceso al garaje del periódico. Ya que el destripador no llegó a eso, no llegó, que sepamos, no llegó a coger al periodista que le había bautizado así, no lo sabemos, porque a lo mejor incluso le gustó el sobrenombre. Parece que, claro, en el caso de Dollar Hyde en el libro de El Dragón Rojo, él tenía un problema en la boca, utilizaba unos dientes postizos porque tenía un problema en los dientes. Entiendo que te pueda molestar. Pero es que, bueno, uno de los presuntos Jack el Destripador se supone que era un carnicero. Entonces, a lo mejor, el término Reaper podría ser un poco más pulcro que The Butcher. Pero estabais hablando de Whitechapel, de la parte social. Tengo aquí unos cuantos datos para que nos hagamos una idea de cómo era Whitechapel, esa parte del East End de Londres en aquella época, en 1888. Era una parroquia de unos 80.000 habitantes en los que había 62 burdeles. 80.000 habitantes es que es una quinta parte de la ciudad de Murcia. Imaginemos que en el barrio del Carmen hubiera 62 burdeles, por asimilar más o menos la población y los negocios. Y en esos 62 burdeles trabajaban 1.200 mujeres como prostitutas. Es decir, que estamos hablando de una población objeto de la agresión de Jack el Destripador enorme, que dentro de la población de Londres de la época, de todos esos millones de habitantes, se centra en una zona concreta, en un barrio concreto, en una profesión concreta, que sí que es verdad que, por otro lado, parece la presa más fácil, la presa más vulnerable. Una mujer que parte de su desempeño profesional consiste en estar en lugares apartados por la noche y te puede llegar el cliente y seguramente, que ya antes habrían tenido lugar agresiones horrorosas y seguro que también asesinatos, pero en este contexto es donde Jack el Destripador encuentra precisamente a la presa más fácil. Y luego, con respecto a la inmigración, ese miedo al que viene de fuera era tan potente en la época porque de todo ese éxodo rural producido por el efecto llamada de la Revolución Industrial llega no solo gente del campo dentro del Reino Unido a la ciudad, sino de otros países, por lo que se ha ido extendiendo el colonialismo del Reino Unido y de otros países en los que no había una presencia colonial del Reino Unido, pero evidentemente el efecto llamada hace que acudas allí. Tengamos en cuenta también que los primeros pogromos están teniendo lugar en esa época. También llega mucha población judía porque hay un elemento, quizá anecdótico, quizá no, que es esa pintada que aparece en la pared donde encuentran uno de los cadáveres, con una alusión que en algunas de las películas se refieren como que además está mal escrito porque no pone judíos, sino judíos, que eso es lo que aludiría ya a toda la trama masónica y conspiranoica. Pero tengamos en cuenta que en ese momento, ese miedo al que viene de fuera es también inspirador del Drácula de Bram Stoker. Porque también es el temor a lo que viene de fuera y nos puede traer la enfermedad y la muerte. Es decir, estamos ante el momento idóneo para que surja Jack el Destripador. Creo que no hubiera podido surgir en otro momento.
Hay que tener en cuenta que esta saga de películas siempre ha contado con actores relevantes. En las versiones de 1927 y 32, el protagonista era Ivor Novello, un actor de gran importancia en su momento. La versión del 53 contaba con Jack Palance y la bellísima actriz irlandesa Constance Smith. En 1971 la versión española tenía a Paul Nashi como actor relevante. En 1965 John Neville y Donald Houston. La del 79 Christopher Plummer y James Mason, así como un joven Donald Sutherland. En el 88 tenemos a Michael Caine y Armand Assant. Y la última del 2001 a Johnny Depp y a Ian Horn.
Yo fíjate, la primera película que vi fue precisamente la que mezcla un personaje histórico para investigar los crímenes de Jack el Destripador, que no es Sherlock Holmes, sino Herbert George Wells, el inventor de la máquina, sí, de la máquina del tiempo. Mi primer contacto con esa película fue con un programa que había antes en televisión sobre cine, que seleccionaba, era temático, imagínate, los malos, las muertes, la felicidad, y te iba entresacando distintas películas, secuencias. Y en una que era sobre los asesinatos, mostraba precisamente uno de los asesinatos que había en esta película, la de los pasajeros del tiempo, que Jack el Destripador abría un reloj de estos que sonaba una musiquilla al abrirlo para engatusar y tener entretenida a la prostituta. Entonces, en un fuera de plano, la cámara se centraba en el reloj mientras sonaba la musiquilla y escuchabas el sonido de la cuchilla rasgando, los salpicones de sangre y luego la mano ensangrentada que cerraba el reloj. Y era como una muerte fuera de plano, realmente impactante, y dije, pues esta película, yo, o sea, mejor tendría yo 10 o 12 años cuando vi eso, y esta película tengo yo que ver, y ya con el vídeo en algún momento llegó por ahí por mi casa, la vi y me quedé fascinado porque ya había leído la novela del viajero de la máquina del tiempo. Qué interesante que te planteen que realmente H.G. Wells creó la máquina, que no es solamente que escribió la novela, que la utilizó un amigo suyo que resultaba ser Jack el Destripador, para que pudiera oír, y lo que hacía era venir al presente de aquel momento, era final de los años 70, a San Francisco, donde comenzaba otra vez a...
Eso es lo más curioso, ¿no? Que aterrizan en San Francisco.
Claro, pero sí, pero tiene todo su sentido, porque el San Francisco de los años 70...
Sí, sí.
Claro, lo que estamos hablando de la cantidad de burdeles y prostitutas que había en Whitechapel, no estoy diciendo que San Francisco de los 70 fuera un putiferio, pero procedía todavía de esa época del amor libre, era quizá una de las ciudades más europeas de Estados Unidos, y a lo mejor, de manera inconsciente, era un buen sitio donde ubicar una serie de asesinatos de este tipo. Y de hecho, Zodiac, esos asesinatos tuvieron lugar en esa zona, los asesinatos en la bahía de San Francisco. Y a partir de ahí dije, a ver, pero esto ya que el Destripador, ¿esto hasta dónde llega? Y entonces ahí fue cuando, no sé, con 10, 12, con menos de 14 años, empecé a investigar todo esto. Y claro, poco después es cuando en televisión emitieron la miniserie protagonizada por Michael Caine, que ya era la que se apuntaba a la teoría conspiranoica. Años después, tampoco muchos más, pero pocos años después, desarrollaría Alan Moore en From Hell. Y claro, poco a poco y con esa juventud me fui dando cuenta del atractivo que tenía este personaje, que yo estoy por deciros que pocas adaptaciones al cine se han hecho de obras basadas en él o que lo han tomado como personaje de referencia.
Esta sería la undécima película de la lista que comentaba, si la queremos incorporar. Yo no la había introducido por tener todos estos elementos tan fantásticos, sí. Aunque sí que es cierto que la trama versa sobre Jack el Destripador, ciertamente. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí es que hay algunas que siguen más fielmente a la novela que comentábamos de Ledger, de 1913, escrita por Marie Belloc Lowndes, y otras que no son tan fieles, dándole esta perspectiva de Sherlock Holmes, el ayudante, etc. Lo que sí tenemos claro es que hay, la mayoría de ellas, una estructura común de personajes. Esto pasa como en Drácula. Tenemos por un lado a los malos, a William Gull, este médico real, miembro de la masonería, al príncipe Alberto, duque de Clarence, a Walter Sickert, que es un pintor amigo del duque, un colaborador, y a John Netley, que es el cochero. Por otro lado tenemos a las víctimas, a las cinco pobres mujeres asesinadas, a Mary Kelly, a Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Tenemos a los investigadores, a Frederick Aberline, el investigador principal, y a Albert Lees, que es el vidente que va a ayudar a la policía. Y dentro de la policía encontramos este estamento gubernamental, símbolo de la autoridad, que es interesante, ¿no? Está compuesto normalmente por tres personas: Sir Charles Warren, que es el maestro masón, el comisionado de la Policía Metropolitana, que es quien borra el graffiti en una de las películas que has comentado antes, Antonio. Sir Robert Anderson, que es el jefe de departamento de investigación criminal, que en otra de las películas es quien recibe la confesión de Gull, creo que en la del 2001. Y Sir Melville McNaughton, el oficial de alto rango de la policía que va redactando los informes y creo que es el que le da el follón en la versión del 88 a Michael Caine. Están siempre ahí un poco en disputa. Pero básicamente tenemos a los malos, a las víctimas, a los investigadores y a la policía. Y esto va a ser una constante en la mayoría de las películas.
La BBC inicia por su cuenta una investigación acerca de quién podía ser Jack the Ripper, ¿no? Jack el Destripador. Se emite una miniserie también en el 73 y luego es el periodista Stephen Knight el que se va a entrevistar a Joseph Seeker, que es el hijo del pintor Walter Seeker. Y entonces con esta entrevista empieza a darle vuelta a Stephen Knight a la cabeza y empieza a plantearse suculentas conspiranoias, ¿no? Entonces, según Stephen Knight, la premisa de la conspiración era que el príncipe Alberto, es decir, el príncipe conocido como Eddie, ¿no?, había tenido una hija ilegítima con Annie Elizabeth Crook. Resulta que hay 5 prostitutas que conocen esto porque una de ellas fue niñera de la niña ilegítima, ¿no? Entonces, a partir de aquí, crea una urdimbre de un caso conspiranoico extraño con estos Freemasons, ¿no?, estos masones extraños que forman parte del gobierno de la Reina Victoria. Y él saca un libro, ¿no? El libro Jack el Destripador, la solución final. Un bestseller de la época, ¿no? Entonces, claro, estas películas empiezan a tomar de aquí, ¿no? Sobre todo la del 79, la de Asesinato por Decreto, que coge mucho esta trama. Y luego, curiosamente, la del 88 de David Wicks la elimina.
Sí, además, fíjate qué curioso que la evolución en cuanto a la investigación lo que va haciendo es tratar de centrarse en la identidad. Y yo en ocasiones veo que se deja de lado lo que me parece que lo que nos fascina más que la identidad, que es el porqué. No tanto el quién, como el porqué. De hecho, precisamente lo que hace Alan Moore en From Hell, en el cómic, es justo lo contrario de lo que hacen los hermanos Hughes en la película. Desde el comienzo, en From Hell cómic, sabemos que Gull es el asesino. Mientras que la película opta por un esquema narrativo, digamos, tradicional, el whodunit, el quien lo hizo. Primero vamos a conocer los crímenes y las víctimas. Y vamos a entablar un proceso de investigación sobre quién puede haber sido, qué es lo que sucede en la realidad. Pero en la realidad yo creo que casi nadie se preguntó la razón, el por qué. Que eso, claro, es lo que alimenta las teorías conspiranoicas. No queremos saber solamente la identidad. Ante unos crímenes así de macabros, así de sanguinarios, hay que indagar qué razón hay para que esta persona no acabe simplemente con la vida, que yo creo que es en lo que menos hincapié se hace. Porque no simplemente a estas 5 personas hay que silenciarlas porque conocen un secreto. Es que se hace de una forma que algunos dicen que es de forma ritual, porque se le han extirpado determinados órganos, en algunos casos se han expuesto encima de los hombros, le ponen no sé qué, la mutilación de la cara, le falta tal parte. Y ahí, en ese por qué los asesinatos se cometen de otra manera, es donde todo el mundo se queda desconcertado, porque realmente todo esto... No, esto forma parte de un ritual. Vale, ¿me puedes explicar dónde se ha establecido, en qué logia masónica o en qué culto o lo que quieras se establece que para acabar con alguien hay que hacerlo de esta forma y siguiendo estos procedimientos? Eso es uno de los, no sé, de los enigmas que hasta ahora nadie ha podido explicar, porque no hay un antecedente. No puedes decir, esto se ha hecho bajo el rito egipcio, porque fíjate que ha extirpado los órganos y están dentro de unos vasos canopos. Y dice, ah, vale, pues ya vamos a ver qué culto egipcio o de inspiración egipcia había en el Londres de 1888. Hasta ahora nadie ha demostrado que haya un rito previo que dices, es que ha seguido este rito por esto. Entonces seguimos teniendo unas causas que nos siguen llevando a ese callejón sin salida. No conocemos las causas, no conocemos ese rito a qué obedece, con lo cual a mí todas estas teorías me encantan, las disfruto enormemente en la ficción, e incluso aquí hablando y elucubrando sobre ellas, pero realmente es que no me las creo ninguna de ellas.
La verdad es que Asesinato por Decreto es una película que es interesante por la pareja, ¿no? Porque esto sí. Fue Plummer y James Mason, pues una pareja que recuerda a Basil Rathbone y Nigel Bruce, y están bastante bien. La mayoría de diálogos, por cierto, los improvisaron, ¿no? Porque,
¿ah, sí?
Porque Bob Clark era un tipo así, era un director canadiense de estos de películas de terror de bajo presupuesto y no tenía mucho...
En la película, en algunos momentos, se nota sí. que son maquetas un poco rudimentarias de Londres, para sí. no poder recrear el Londres de la época. Y a pesar de que se nota el cartón piedra, digamos, sí. se ve con simpatía y con agrado.
Esto es curioso porque la del 88 es un telefilm, pero sí está rodada en exteriores, en el Royal Naval de este college. Sí, sí. Entonces, me llama la atención que Asesinato por Decreto, siendo una película, digamos, bueno, podría tener un poco más de presupuesto y no, es más pobre en ese sentido, como tú dices, ¿no? Pero a mí se me queda un poco corta en cuanto a la figura de Sherlock Holmes, porque Christopher Plummer me parece que hace un papel raro y se aleja bastante del prototipo de detective de Conan Doyle, ¿no? Sí. Por ejemplo, llora abiertamente, tiene mucho enfrentamiento físico, a veces parece que es el típico detective de esto de los 70.
Que Sherlock Holmes era un pugil muy hábil, ¿eh?
Sí, pero en los relatos y en las novelas de Conan Doyle siempre Sherlock Holmes es un personaje mucho más sibilino a la hora y mucho más deductivo a la hora de hacer los descubrimientos de estos de los casos. Y aquí yo creo que el personaje está tratado como un detective más de los 70. No voy a decir marlowiano porque no llega a eso, pero digamos que me resultó un poco cojo en ese aspecto. Luego sí es verdad que la película, por ejemplo, plantea una cuestión interesante y es que hay dos Jack el Destripador en este sentido, porque está este llamado William Slade, uh-huh. que está muy bien interpretado, por cierto, por el actor, que es el que, digamos, lleva... Aquí se llama Thomas Spivey, creo, en la película Asesinato por Decreto, que es William Gould, es el trasunto de William Gould. Y lo lleva, digamos, y lo guía un poco para que mate a las prostitutas. Y además es activo a la hora de asesinar también a otros personajes que aparecen dentro de la película. Eso me parece interesante, que tenga esto, como estos dos personajes, ¿no?
Yo creo que, fíjate, esta versión del 79, siendo interesante, pero me transmite la sensación de que es una película moderna, que estamos hablando ya de una película del 79, pero con un tratamiento más antiguo, es decir, anterior a la fecha. Y esto es porque intenta ser una, en cierta manera, una réplica de la versión del 65 de James Hill, de Estudio de Terror, donde ya John Neville y Donald Houston establecen este perfil de Sherlock Holmes, ayudante, y es como una actualización, percibo yo, ¿eh? Además, Sherlock Holmes va tomando estos elementos que aparecen incluso ya en la versión del 53 con Jack Palance. Ya en ese momento Jack Palance es un investigador que tiene sus microscopios, sus elementos científicos. Entonces, quizás unas versiones posteriores se van apoyando en versiones anteriores.
Y luego también la voluntad que tengas de hacer una narración más fiel a la realidad. O evidentemente, si estás metiendo a Sherlock Holmes, ya la fidelidad a la realidad, olvídate de ella. Ahí sí que creo yo que hay que alabar un poquito más la miniserie televisiva, que además, al comienzo aparecía un rótulo como diciendo que se había obtenido información de los archivos de la policía como para dotar de mayor credibilidad a la base histórica real en la que nos estamos apoyando. Y sí que es verdad que, bueno, seguramente sea de todas las adaptaciones la que trata de permanecer un poco más fiel a la realidad, siendo una obra de ficción, se tiene que inventar muchas cosas. Entre otras cuestiones, la relación que hay con el personaje de la periodista que interpreta, Jane Seymour, que me parece que en la época no dudo que hubiera periodistas de este tipo, pero claro, tienes que meter alguna mujer, porque estamos ante un mundo muy de hombres, que es uno de los aspectos que todavía no hemos tocado. La victimología, la mujer, la prostitución, lo has comentado tú antes, esa cierta perspectiva de género que se puede aplicar a todos estos acontecimientos, pero que en el caso de esa serie, de esa miniserie de televisión del 88, sí que intentan aproximarse un poquito más a una narración dentro de lo que tiene que ser una ficción narrativa, más próximo al original. Y curiosamente, no deja de ser una de las visiones más parecidas a la que Alan Moore ha propiciado, que es que al final la culpa es del médico de la reina.
El personaje de James Seymour a mí me parece que está bien traído, pero está poco aprovechado, yo creo, en la película en general. Porque además es lo que tú dices, pseudo periodista, pseudo retratista también, sí. Retratando todo el rato a Richard Marfield. No hemos hablado de Richard Marfield, ¿no? Si querés podemos hablar un poco de este actor, que fue uno de los primeros sospechosos, Jack the Ripper. Pero es curioso que no se le da todo el papel que debería tener. Y la relación con Michael Caine es rara. O sea, no es un actor y una actriz que peguen mucho. No. La verdad, en pantalla. A mí Michael Caine me gusta mucho, pero Michael Caine por momentos está bastante sobreactuado en la película. Hay que decirlo. Es verdad que en el 87 ya vuelve otra vez a Inglaterra como su residencia permanente, entonces le ofrecieron una morterada por hacer este papel. Lo cual es verdad que ayudó a que estuviera James Seymour, a que estuviera el personaje que hace de su, entre comillas, Dr. Watson y tal, que lo hacen bastante bien. ¿Qué os parece el personaje de Robert Lees? Este medium. Es un personaje raro, ¿eh? Tanto en Asesinato por Decreto, por cierto, interpretado de una manera bastante psicodélica, digamos, psicotrópica por Donald Sutherland, que en aquel momento Donald Sutherland era bastante psicotrópico, hay que decirlo, un montón de papeles. Y en esta película, en la del 88, en el telefilm, está interpretado por este personaje que recuerda mucho a esos personajes terciarios y cuaternarios de Kubrick. ¿Qué os parece ese personaje? Porque al final, digamos, el vehículo motor en Asesinato por Decreto va llevando a Holmes, a Christopher Plummer y aquí a Michael Caine, ¿no?
Es que era también una época en la que había, bueno, el propio Sir Arthur Conan Doyle, que era muy, 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 muy fan de todo lo paranormal y los mediums y demás. Parece mentira que alguien cuyo personaje más ilustre sea alguien tan cerebral y que se apega tanto a la realidad, que en su vida real fuera tan crédulo con todo esto. Es decir, era un poco el zeitgeist de la época, las sesiones para reunirse y mediante el espiritismo y la intervención de un médium, hablar con el familiar muerto, claro, era el momento de acudir a la policía, toda esta serie de embaucadores, y tratar de, sí, yo me he comunicado y un espíritu me orienta y me dice, que más tarde o más temprano, evidentemente se demostraba todo, era falso. Pero, claro, es que esto además en cine tiene un valor narrativo fabuloso porque te puede meter un personaje, como dicen, así de psicotrópico y así de extraño. Y sobre todo para que veamos en esa época, pues algunos, lo fácil que parece que tenían engañar a los demás con estas cosas.
Dos cuestiones sobre esto que me resultan muy interesantes, ¿no? Una cuestión histórica, como bien ha remarcado Antonio. Claro, es que finales del 19 estamos en el Londres, que tiene muchas reminiscencias míticas en las que proliferaban mucho estas prácticas esotéricas, como bien has dicho, y ocultistas, ¿no? Porque había un zeitgeist, como bien dices, que se volcaba un poco más al mundo espiritual por el desencanto del mundo derivado de la revolución industrial, ¿no? Dominado por la tecnología, el cientificismo muchas veces vacío de mensaje y la deshumanización sobre todo, ¿no? Entonces, claro, en este Londres de finales del 19 y principios del 20 empiezan a aparecer un montón de organizaciones y asociaciones de estas secretas, ¿no? De sociedades secretas. Entre ellas, yo quiero nombrar Amanecer Dorado.
Sí, claro, es que Aleister Crowley.
Claro, claro, exacto. Que estaba Aleister Crowley, William Butler Yeats, Arthur Machen, o sea, poetas, escritores de terror, y también se pensaba que Bram Stoker, ¿no? Y luego la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky.
Madre mía, anda que esa también.
Esto es curioso porque hubo un enfrentamiento entre Crowley y Blavatsky. Entonces Crowley, sin fundamento alguno, empezó a sacar panfletos en los que decía que Blavatsky era realmente Jack the Ripper. esto fue ya el colmo de la locura, ¿no?
Una teoría que no, o sea, está bastante desacreditada, que habla de, creo que es Jill the Ripper, refiriéndose a que quizá no fuera un hombre, sino una mujer, y que la motivación pudiera tener que ver con, que esto también se ha comentado en alguna ocasión, alguien a quien, tanto a esta señora, en el caso de su marido, como a un hombre, que se le hubiera transmitido alguna enfermedad de transmisión sexual, y entonces como venganza era el hecho de matar prostitutas, y en este caso la mujer despechada, que dice, a mi marido le habéis pegado esto, que me lo ha pegado a mí, por ejemplo, y entonces ahora me dedico...
Sí, porque hubo un par de cartas. Yo el libro que quiero recomendar es Jack Letripower, Cartas desde el Infierno, de Stewart Evans y Keith Skinner, que ellos hacen un trabajo documentalista muy bueno. No son todas las cartas que hay, ni que existen, ni mucho menos, pero es una griba bastante buena. Y en el libro hay dos cartas precisamente firmadas por una mujer. Entonces, yo creo que a raíz de ahí fueron tirando. Y luego, el segundo concepto que ha venido, aparte del histórico, es la figura de Conan Doyle. Claro, yo quiero recomendar también aquí un libro de Peter Costello, que es un biografista de Conan Doyle, que se llama Conan Doyle Detective. Y en el que habla de esto, se funda la Sociedad Psíquica de Hampshire y Conan Doyle era vicepresidente.
Pues ya ves.
Y resulta que el primero en iniciar a Doyle en cuestiones de estas paranormales, místicas y tal, fue el general Alfred Wilkes Drayson, que dicen que es en el que él se inspiró para el profesor Moriarty.
Ah.
Todo esto es curioso porque va hilvanando con que Conan Doyle visitó varias veces, y esto es paradójico, llama la atención, como tú has dicho antes, que él no hiciese nunca un relato o una novela con Jack el Destripador como el antagonista de Holmes, ¿no? Pero él en 1892 visitó las instalaciones del Black Museum de Scotland Yard y él se quedó petrificado en cuanto vio las fotos de Mary Kelly completamente descuartizada, ¿no? Y eso a él, digamos que le atormentaba. Y él formaba parte también con Conan Doyle de este club de los crímenes, que quedaron y hicieron un recorrido con el forense por la época que investigó los cuerpos de las mujeres asesinadas por Jack the Ripper, que era Frederick Gordon Brown. Todo esto lo va silbando con la historia de Conan Doyle, y como tú dices, es rarísimo que él no quisiese en algún momento hacer un episodio, digamos, un relato, una novela con estos personajes. Lo que viene a decir Peter Costello, su biógrafo aquí en el libro este, Conan Doyle Detective, es que Conan Doyle estaba impresionado de que la realidad superara.
Exacto.
Entonces él se quedaba un poco paralizado, porque claro, él escribe Estudio en Escarlata, que es la primera novela que aparece de Sherlock Holmes en el anuario este de la Navidad del 87, de 1887, pero sale como novela y como libro en el 88, que mismo año de Jack the Ripper.
Por retomar, pues a mí el papel de Donald Sutherland me gusta muchísimo, porque lo miro y digo, si es que es el Dr. Hell, o sea, es el Dr. Infierno. Es un personajazo, ¿no? Y,
claro, no lo había visto nunca, pero ya estoy pensando
esos ojos.
En pedirle a la inteligencia artificial que me haga un capítulo de Mazinger Z con Donald Sutherland. ¡Buah! Con el aspecto que tienen los Juegos del Hambre, ya con la barba blanca y sí, demás.
Además es que está maquillado con un tono ceniza muy peculiar, ¿no? Tenemos a este otro vidente, el que se nos plantea en la versión del 88, que fíjate, para mí tiene una presentación bastante distinta a la de Donald Sutherland. Y lo veo más como un oportunista, ¿no? Como alguien que quiere permanecer porque está ubicado en esta alta sociedad. De hecho, él siempre va tirando de sus contactos, se lo voy a decir a fulanito que es amigo mío. Y bueno, desprende una sensación completamente distinta, ¿no? Muy, muy de arty, muy de estrambótico. No sabe si es realidad, ficción, nunca estas manifestaciones psíquicas que tiene, pero quien verdaderamente me parece que aprovecha y explota esto bien es Alan Moore en su cómic From Hell, también con la autoría de Eddie Campbell en el apartado gráfico, maravilloso desde mi punto de vista por el uso que hace de este blanco y negro, que me parece muy acertado, y en el que estos elementos narrativos fantásticos se combinan con unos saltos espacio-temporales a través de las alucinaciones de Ghoul, que dota al cómic de una narrativa fabulosa, aparte, por no hablar, del extenso trabajo de investigación que realiza Alan Moore para documentarse a la hora de contar la historia. Introduce la trama de los masones. Y bueno, y un elemento que no hemos hablado, que es el de la arquitectura, de estas capillas, de esta arquitectura gótica inglesa, va a ser importante al menos en la novela gráfica de Alan Moore.
Sí, hay sobre todo un capítulo al principio, que ya digo que en From Hell de Alan Moore, desde el principio sabemos que William Gould es el asesino, y también vemos que la cabeza no la tiene muy allá. Y hay un momento en el que va con el cochero recorriendo Londres y va haciendo una recopilación de lugares que tienen un significado, y vamos viendo como que la propia ciudad se configura como si fuera un templo en el que cada elemento arquitectónico tiene un simbolismo y obedece a una finalidad. Claro, obedece a la finalidad este señor que tiene la cabeza como la tiene, porque hace lo que hace para lo que lo hace, que se apunta aquí a la mura la teoría del pintor, la hija secreta, la implicación de la familia real y la conspiración masónica. Pero ese recorrido que va haciendo por un Londres victoriano, en el que en algún momento vemos cómo se cuela el Londres del presente de la obra, es decir, de finales de los años 80, y vemos como un siglo después es como que esta pervivencia de la huella de lo que sucedió no se está haciendo de manera gratuita. Es como cuando quieres hacer un sacrificio ritual, no solo para que sus efectos tengan lugar hoy, sino que perduren en el tiempo. Entonces Alan Moore, en ese recorrido por toda la ciudad, ya nos va estableciendo un recorrido por el espacio y por el tiempo, como diciendo, hoy este señor está aquí delante de este templo, que en el Londres de 1988, un siglo después, se conserva igual, pero también hay algún momento en el que vemos como un rascacielos aparece en mitad de la ensoñación con la que este señor va diciéndole al cochero, ahora ve aquí, ahora ve allí, y te va haciendo ese recorrido que trasciende al tiempo y al espacio. Lo que pasa que, bueno, el propio Alan Moore, a ver, esto ya es casi para hacer como una asignatura universitaria, leerte el cómic está bien, pero cuando te quieres leer también los apéndices que viene al final de cada, es de verdad agotador. O sea, lo de Alan Moore es otro estadio mental. Pero él mismo es crítico con las teorías conspiranoicas, incluso con la que él mismo asume. O sea, él mismo va asumiendo que esto se puede apartar de la realidad, yo esto lo hago porque en el discurso que quiero llevar a cabo quiero trasladar estas inquietudes, pero él mismo también es consciente de que, a ver, que ni yo ni nadie sabe quién, cómo y por qué fue Jack el Destripador. Yo me sumo a esta teoría, pero es como el que se sabe reír de sí mismo y sabe tener en cuenta que, bueno, esto me viene muy bien a efectos narrativos, creo que aquí hay un pozo y quiero contar algo. ¿Y cómo lo hago? De esta forma. Pero yo mismo explico, oye, que yo esto no me lo creo a pies juntillas. O sea, en este sentido sería como Sir Arthur Conan Doyle contándote en una novela que hay fantasmas, pero luego diciéndote, pero a ver, que yo no creo que existan los fantasmas, ¿vale? Que lo estoy haciendo aquí porque la historia mola.
Yo creo que es fundamental que el sitio donde sucedieron los asesinatos fuera Whitechapel, como ya habéis indicado. Whitechapel estaba lleno de burdeles, efectivamente, estaba lleno de homeless también. Uh-huh. Había gente que vivía en la intemperie o en pensiones muy de mala muerte. Los salarios famélicos, ¿no? La explotación en las industrias, la mano de obra muy barata, las condiciones de vida y trabajo. Todo esto creaba un caldo de cultivo que asustaba mucho a las clases más altas del West End, entre la delincuencia callejera, la prostitución y sobre todo las amenazas de revuelta, ¿no? De revolución, que esto se indica en la del 88, se indica con este agitador marxista que está caricaturizado como un borracho pendenciero, etcétera, ¿no? Pero claro, con todo este caldo de cultivo, los movimientos feministas de la época se movilizaron contra la trata de blancas y la prostitución infantil en el 1885. Y existía una ley de enfermedades contagiosas que exigía el examen médico forzoso de mujeres sospechosas de prostitución en la ciudad. Claro, cualquier mujer medianamente sospechosa o incluso que no perteneciese a esa sociedad de Whitechapel, pero que estuviera paseando por ahí, podía ser capturada por la policía y decir, tú, examen médico forzoso, ¿no? Claro, Josephine Butler, que era una feminista muy, muy famosa de la época, y su asociación, que era la Lady National Association, condenaron esta ley por considerar una violación de los derechos fundamentales de la mujer y su autonomía corporal, y consiguieron derogarla en el 86. Al desaparecer la ley de enfermedades contagiosas, lo que pusieron sobre la mesa y bajo la lupa eran los verdaderos enfermos que estaban contagiados eran los hombres. Entonces empezaron a salir a la luz muchos hombres de clase media, media alta, sifilíticos, llenos de gonorrea, precisamente porque iban a estos barrios. Entonces, este barrio Whitechapel, con ese tipo de noticias, que además había una parte del periódico Pall Mall Gazette, estaba dedicado a Maiden Tribute, ¿no? Tributo a la dama, se llamaba en aquella época, que eran noticias muy sensacionalistas donde se documentaban cómo robaban niñas, había violaciones, por 5 libras podías hacer lo que quisieras con cualquier prostituta, con cualquier niña pequeña, etc. Todo esto generó también un caldo de cultivo que animaba, digamos, a todos estos de clase media alta a pasarse por esa zona para vivir emociones fuertes.
Disneylandia del crimen.
Sí. Digamos que la popularidad de este barrio, por eso era muy transitado por esta gente de clase alta, lo que se llamaban los pos en aquella época, aparece...
Los pijos.
Exacto, aparece este vocablo de pos, los pijos, iban bastante allí. Por eso también mucha parte de la prensa sensacionalista jugó, porque nunca se supo, pero jugó con que Jack el Destripador, que no era uno, a lo mejor eran varios, pero pertenecían a esas clases altas. Por eso también la revolución socialista, el socialismo británico, es un socialismo muy importante a finales del 19, Marx y Engels eran exiliados en Londres. Pues si queréis podemos hablar también de otra micro conspiración, podríamos decir, ¿no? Y es de este actor, de Richard Mansfield, que es una cosa que se propone en el telefilm de 1988 y que a mí me parece muy interesante por los paralelismos que hay entre Jack the Ripper y el relato de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que hay que recordar, 2 años antes de los asesinatos, en el 86, publica Robert Louis Stevenson. De hecho, la historia, ¿cómo comienza? Comienza con alguien describiéndonos al señor Hyde que pisotea a una niña pequeña por la calle. Te das cuenta que las malvadas acciones que hace el señor Hyde son particularmente terroríficas porque parecen aleatorias y sin motivo. Y esto es una cuestión que yo creo que lo enlaza con Jack the Ripper, que no se sabe muy bien, como habéis dicho todo el rato, el por qué hacía eso, ¿no? Hay una teoría que me parece interesante, aunque también está un poco descartada, que es que luego esos órganos supuestamente iban a ser vendidos, ¿no?, a la ciencia médica. Pero claro, los órganos estaban esparcidos por todos lados. Entonces, este trasunto que se hacía a veces en el siglo XIX de body snatchers, ¿no?, de los ladrones de cuerpos, que por cierto, hay una película magnífica de John Landis que se llama Bird and Heart, sí, que es maravillosa, con el Simon Pegg, este de Son of the Dead.
Y con Nick Frost, la pareja cómica habitual.
Es fabulosa la película, muy, muy, muy chula, una comedia negra fantástica. Claro, esto es importante porque el libro de Stevenson se hizo muy popular y hubo una obra de teatro que se representaba bastante en el Teatro Liceum de Londres, donde la representaba este actor estadounidense Richard Mansfield, ¿no?, que interpretaba al señor Hyde. Mansfield hacía una interpretación tan realista y se resistía a revelar los secretos de su oficio que también tenía ese trasunto de misterio, de decir, ¿pero cómo lo ha hecho el tío? Obviamente ha habido estudios de muchos críticos teatrales y dramaturgos que dicen que tenía que ser probablemente un juego con las luces. De hecho, la transformación es al revés que las versiones cinematográficas. La transformación que hacía Richard Mansfield era del señor Hyde al Dr. Jekyll. Era al revés. No era transformarse del bueno en el malo, sino al revés. Él aparecía ya como malo y se transformaba en el bueno, ¿no? Entonces jugaban con la iluminación cuando se tragaba la poción mágica, le daba la espalda al público. Yo creo que todo esto está bien representado en el telefilm del 88. Y me parece interesante, insisto, porque hay un cierto paralelismo entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Jack el Destripador. Porque el relato, que es un relato claustrofóbicamente masculino, porque hay que huir muchas veces de las representaciones femeninas que se hacen, sobre todo en Hollywood, para dar este toque romántico en muchas películas y en muchas versiones que se hacen de relatos o de novelas. Jekyll, que literalmente es Jekyll, ¿no?, el que mata al yo, escinde su personalidad para dar rienda suelta a Mr. Hyde, lo oculto, Hyde, esconderse en inglés, ¿no? Entonces, claro, él, cuando es Dr. Jekyll, va por los barrios pudientes de Londres, por el West End, y cuando es el señor Hyde, va por el East End, donde en general la gente tiene una moral mucho más laxa y mientras tengas dinero para pagar burdeles o lo que sea, o los vicios, la gente, aunque seas un monstruo, no te va a mirar mal. Esto enlaza de alguna manera con Jack el Destripador, que si asumimos la categoría de posh, ¿no?, de pijo, de pseudo aristócrata decadente, era un tipo que se movía en ambos mundos, ¿no? También lo de Estudio en Escarlata me parece interesante por seguir haciendo paralelismos entre Jack el Destripador y este tipo de novelas decimonónicas, ¿no?, que tienen todas una pulsión muy parecida a narrativa. La novela de Conan Doyle se publica en el 88, mismo año que Las matanzas de Jack el Destripador. Podemos ver quizá a Sherlock Holmes como alguien que representa el mundo racional, ¿no?, el mundo casi científico, la deducción. Pero es que al mismo tiempo Holmes es un bicho raro. Es alguien que vive un poco apartado de la sociedad. Es alguien que tiene un lado oscuro. En muchos relatos y novelas se nos dice con Conan Doyle que Holmes sufre de una profunda depresión, que es dependiente de la morfina, es morfinómano, y de algunas otras drogas. Y es tan devoto de la justicia que él mismo cree, no de la justicia, digamos, en ámbito universal o kantiano, ¿no?, sino de la que él cree, que a veces actúa de forma irreflexiva y peligrosa. Bueno, esto tiene ciertas concomitancias también con lo que podría ser una personalidad escindida o rara, o esquizoide, ¿no?, de Jack el Destripador, si cogemos todas estas cuestiones.
Y además esto que comenta, efectivamente, esto lo plantea también la película del 2001, como Averline, pues es un opiómano, Johnny Depp, también Michael Caine
también
es alcohólico, efectivamente. Y esto, fíjate, abre un aspecto interesante en la cinematografía de Jack the Ripper, que es el de la ciencia médica, la psiquiatría. De hecho, en la versión del 2001, que bueno, No me parece una grandísima película, entiendo a Alan Moore, pero fíjate que hay homenajes como el que se le hace a Joseph Merrick, al hombre elefante, aparece en uno de los planos. Y este tema de la psiquiatría es muy interesante cómo la ciencia médica, incluso lo que habéis planteado antes de no se sabe por qué un asesino puede tener esta motivación de llevar a cabo estas, ya no solamente asesinatos, porque lo que asombra es la carnicería que se hace con los propios cuerpos.
El rito.
Exacto, exacto.
Fíjate las décadas que pasan desde los crímenes de Jack el Destripador hasta que en los años 20, casi 40 años, empezamos a tener esos crímenes que luego inspiran también a la ficción, como en M, el vampiro de Düsseldorf, que a partir de ese momento, y ya en los años también 40, que ya van 60 años, comenzamos a tener el conocimiento de esos serial killers, como el caso de Ed Gein, también un gran inspirador para la ficción, en el que ya cumple una serie de ritos cuando comete los crímenes. Volvemos a que lo importante no es asesinar a 5 mujeres, es matar sanguinariamente a 5 prostitutas, y además que en cada uno de esos asesinatos haya unos elementos más o menos comunes y otros que varían de una a otra, pero sobre todo hay un descuartizamiento, exposición de órganos, llevarte parte de los órganos, pero no siempre exactamente los mismos, no siempre las puñaladas o los cortes son exactamente idénticos, aunque comparten una serie de rasgos, pero son unos ritos que caracterizan a un asesinato que quien está detrás lo ha hecho por una motivación, y además la motivación adicional es el cómo, no tanto el por qué, sino el cómo. Y pasan unas cuantas décadas hasta que comienza a haber, sobre todo en Estados Unidos, los primeros ejemplos de el asesino, no solo en serie, sino el asesino ritual. Y hasta la fecha hay muchos de estos ritos que la psicología con la psiquiatría tampoco explican o tampoco encuentran una razón para que se dé en concreto ese rito. ¿A qué obedece el que haga esto? Hay algunos que puedan ser más o menos evidentes, pero no siempre hay una explicación para por qué este asesinato tiene asociado este rito y cuál es el significado de este rito. Lo cual, claro, a efectos de creación narrativa es muy rico, porque te permite poder inventarte cualquier cosa que alguien con imaginación diga, no, este asesino que yo me voy a inventar lo hace así por esta motivación y con este significado.
Esto es un tema que tenemos todavía pendiente en este proyecto, que va a ser muy interesante cuando lo abordemos.
¿El psycho killer?
El de la erótica de la muerte y de la muerte como espectáculo. Porque no nos olvidemos que hasta solamente hace 50 años en España había ejecuciones por garrote vil, y la muerte siempre ha sido o ha tenido parte de este componente de escenario de masas con las ejecuciones públicas en multitud de países donde la muerte es un espectáculo. Bueno, hasta se vendían entradas para ver las ejecuciones.
Bueno, ¿no? El circo romano.
Es que se siguen vendiendo entradas para ir a los toros, que no es solo la muerte ritual del toro, es la posibilidad de que quien se deje la vida sea el torero.
Esto lo tenemos pendiente y en algún momento lo vamos a abordar porque a mí me parece fascinante, ¿no? Lo veremos en el cine de Berlanga, de Martín Patino, con mis queridísimos verdugos, en fin, todo esto va a ser interesante.
Esa película es curiosa, ¿eh?
Sí,
es
sí, muy sí, curiosa. Sí. Tenemos aquí, como vamos a tener proyecto para rato, lo vamos a ir abordando con tiempo, con gusto y con conocimiento. Sí, sí.
Por seguir con estas obras literarias que tienen cierta concomitancia con Jack the Ripper y que además aparecen en la misma época, yo insisto en esto porque son casi coetáneas, el retrato de Dorian Gray, ¿no? De Oscar Wilde, donde Dorian tiene una doble vida en un Londres que además geográfica e ideológicamente está igual de dividido que este West End y East End, ¿no? Porque claro, es 2 años después, 1890, aparece la novela de Wilde. Dorian es un narciso, bellísimo, pero de una perversa moralidad, ¿no? Cuyo doble es el retrato mágico que guarda en el desván, que es un reflejo de su alma depravada. Bueno, estamos ante lo mismo. Pero es que, además, aquí está el caso personal de Wilde, que es bastante sintomático, porque Oscar Wilde fue apresado y detenido durante 2 años en la cárcel por su homosexualidad. Claro, esto nos lleva, si compramos la conspiranoia, a la supuesta homosexualidad del príncipe Eddie, ¿no? Que decían que era bisexual, homosexual y tal. Entonces, claro, todo esto va generando una urdimbre de todas estas tramas de finales del 19 que comparten, como había dicho antes, un zeitgeist. También el fenómeno de Jack el Destripador yo creo que tiene que ver con El hombre invisible. También novela de H.G. Wells del 97, también basada en Londres. ¿Por qué? Por el anonimato que proporciona la gran urbe moderna, la megalópolis de Londres, ¿no?
donde Jack Griffin, este Mad Doctor, pues quiere probar a ver cómo son las ventajas y los inconvenientes de poder moverse por ahí invisibilizado, ¿no?
Y además esa invisibilidad lo que hace es aflorar esa parte oscura de tu yo, porque precisamente de la impunidad de que nadie te pueda ver, ya depende únicamente de tu ética. Si tú eres una buena persona, no te ampararás en la invisibilidad para matar a alguien. Pero en el momento, que esto es una profundidad psicológica y filosófica enorme, en el momento en el que tú eres impune, vas a aprovechar para cometer algún delito. No estoy ya diciendo matar a alguien o violar a alguien, sino simplemente meter la mano en la caja de supermercado.
Bueno, y lo que comenta Pedro es que es el superhéroe y el supervillano, porque al fin y al cabo la invisibilidad podría tratarse incluso desde el punto de vista de un superpoder. Entonces fíjate que lo que estás abriendo, ¿no? El tema.
Claro, son melonazos. Y luego hay otra novela fundamental que ha nombrado antes Antonio, que es Drácula de Bram Stoker. Hablo de la novela, ¿eh? Yo siempre incido en esto. La novela ha sido siempre, me da igual la Hammer, me encanta la Hammer, adoro la Hammer, adoro los Nosferatus, pero los Nosferatus yo creo que son Drácula visto desde el punto de vista germánico. Adoro todo ese tipo de películas, pero se ha llevado fatalmente siempre al cine.
Por decir que la más fiel es la de Coppola y al mismo tiempo la menos fiel, porque se inventa una historia de amor que...
Y además es que esa no la soporto. Pero si os fijáis en
Drácula... Entonces de la de Luc Besson ni hablamos, ¿no?
Bueno, no la he visto.
Ya creo que ya lo comenté aquí, ¿no? Que el título original debería haber sido Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, de Luc Besson. Cierro comillas.
Ya lo decía Juanjo, el make del remake del remake.
¿No? Exacto, estamos en el make del remake.
Pues si lo pensamos en la novela, Drácula es el epítome del miedo a lo desconocido, porque es lo que emerge y se oculta sin que lleguemos a conocer su identidad realmente, ¿no? Drácula, que es un decadente aristócrata con un tono melancólico en su lugar natal, en Transilvania, se convierte en Londres en un estigma que la sociedad burguesa imperialista londinense tiene que extirpar. Como Jack the Ripper, es difícil de atrapar Drácula, porque se oculta al mismo tiempo...
En la noche.
En las barriadas
ostentosas. Criaturas de la noche.
Claro, en las barriadas ostentosas, en los lugares más miserables tipo Whitechapel. ¿Y qué sucede también? Que si os acordáis, hablo de la novela, ¿eh? Los antagonistas de Drácula tratan de capturar al conde a través de los principales avances tecnológicos de la escritura. Por eso incidíamos siempre que la copia de documentos e información, cartas, recortes de periódico que hace Mina, que va mecanografiándolo, es importantísimo. Por eso su personaje ahí, ¿no? ¿Qué pasa con Jack el Destripador? Que la multiplicidad esta de mitos y tergiversaciones vienen todo por la cantidad de cartas, por el uso de la prensa sensacionalista, etcétera, etcétera. O sea que guardan también cierto parecido estos monstruos.
Y de hecho, creo que ya lo comentamos, que la auténtica protagonista de la novela de Drácula es Mina, porque si acudimos a la descripción clásica de quién es el protagonista de una historia, es el que tiene un fin, encuentra obstáculos y hace algo para superarlos. Y Mina lo que hace es recopilar información, pasar las cartas a limpio. Y además, en este caso, lo que estaba mencionando también, la seguridad. Scotland Yard era como el paradigma de la ley y el orden. En aquel momento es que incluso la reina se quejaba de que Scotland Yard fuera incapaz de atrapar al asesino. O sea, creó realmente una crisis en la confianza de una sociedad victoriana que era el paradigma del gran imperio moderno occidental y tenía un fallo tan clamoroso como que hubiera alguien suelto en los bajos fondos asesinando prostitutas y que la supuesta policía más avanzada del mundo fuera incapaz de tener una pista fiable y de tener cercado al asesino.
Y además esto se plantea en las películas de manera muy visible, en varias de ellas, por no decir bastantes, y esto que comentáis es que es muy interesante y se plantea en las películas, ¿no? La ciencia forense, la criminalística como ciencia también. Estamos en el comienzo del mundo tecnológico.
Me parece interesante que la teleserie del 88 juegue con este médico como sospechoso. Es interesante también ver ahí cómo la medicina efectivamente empieza a entrar en la cuestión tecnológica y a tratar los cuerpos como objetos de investigación.
Y es curioso cómo, fijaos, que hasta dónde se acrecenta el mito, porque creo que Jack the Ripper, este cultismo, en gran parte es debido a esta mitificación del asesino, que en el año 2019 parece ser que hubo unos estudios de ADN de Catherine Edowes, una de las prostitutas asesinadas, se cotejó su ADN con el de uno de los descendientes de un barbero llamado Aaron Kosminski. Y parece ser que este señor, esta persona, era el verdadero asesino Jack the Ripper por la coincidencia en el patrón genético Pero claro, sí, pero, no se tiene la certeza todavía absoluta.
Sí, pero era por un restos de sangre que había en un chal de Catherine Edwards.
Correcto,
y se supone que este Kosminski sería el candidato seguramente...
Sí, más probable.
Más probable de que hubiera sido él.
Exacto.
Bueno, y si queréis podemos acabar con la perspectiva de género un poco de esta serie de asesinatos, ¿no? Porque... esto pues ha pasado siempre y es curioso cómo la figura de Jack the Ripper ha sido mitificada, casi tratado como un héroe de leyenda urbana, ¿no? En aspecto oscuro y tenebroso, obviamente un asesino, pero de las cinco mujeres nada se sabe. Quiero recomendar un libro de Hallie Ravenhold que hace un estudio muy preciso de estas cinco mujeres, se llama Las cinco mujeres, las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador. Y es curioso porque saca a colación una carta que envió un funcionario de la oficina colonial, un tal Edward Fairfield, que tuvo respuestas muy positivas en el Times, y que envió la siguiente carta. El horror y la excitación causados por el asesinato de las cuatro marginadas de Whitechapel implican una creencia universal de que tenían derecho a la vida. Si no tuviesen ese derecho, entonces fue, en general, una buena cosa que conocieran a ese desconocido genio quirúrgico. Él, en cualquier caso, ha hecho su contribución para resolver el problema de limpiar el East End de sus viciosas habitantes. Claro, estamos ante esta cuestión y es interesante porque yo, investigando dentro del libro de Hallie Ravenhold, el único ejemplo que ella pone de indagación feminista, que recibió una cobertura mediana, digamos, apareció en las páginas del Daily News, donde declaró Florence Fenwick Miller, una feminista muy importante en la época inglesa y periodista, que envió una carta al editor y dijo que no eran homicidios, sino que eran asesinatos de mujeres, pero que muchas mujeres sufrían agresiones ya por parte de los hombres en su vida cotidiana, ¿no? Hemos comentado antes que la época sociopolítica era muy convulsa, con este socialismo británico emergiendo a finales del XIX contra la corona y contra la aristocracia inglesa, estos barrios marginales que tenían sus propias batidas, ¿no? Sus propias personas que hacían como de, digamos, de pseudopolicías, ¿no? Los barrios estos, ¿no? Que tenían que autocuidarse. Pues claro, se hizo mucho más hincapié en la concepción de clase que en la concepción de género en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que estas mujeres fueron bastante silenciadas. Claro, hay que tener en cuenta que al mismo tiempo Jack the Ripper propone una suerte de vulnerabilidad dentro de las mujeres en la ciudad urbana, ¿no? Y es que la ciudad es un lugar peligroso para ellas, ¿no? Porque cuando transgreden los estrechos límites del hogar y de la moralidad, se pueden ver expuestas a estos asesinatos, ¿no? Aquí volvemos a estar a lo que normalmente solemos hacer hincapié aquí en algunas películas, algunos retratos que se hacen de las mujeres en determinadas cuestiones artísticas, entre dos cuestiones, que es la mirada patriarcal por excelencia, que es o la virgen o la puta. No hay término medio aquí. Es decir, la mujer respetable victoriana tenía que ser una mujer que cuidase de la familia, la mujer debía representar la decencia. Y dice Ravenhold en su libro que no está claro que las cinco fuesen realmente prostitutas. Muchas de ellas habían tenido diferentes relaciones con diferentes hombres, muchas de ellas tenían familias, claro, con los salarios famélicos que se les pagaba a esta gente. Y sobre todo, si nacías en una familia trabajadora y encima eras mujer, la única salida que te quedaba, según decía Ravenhold, era o por un lado prostituirte como última salida o por otro lado trabajar como doncella en una casa. Entonces después de 25 años con la espalda molida, te quedaba la oportunidad de que el señor y la señora de la casa te dejasen ser cocinera, ¿no? O digamos lo que se llamaba ama de llaves, ¿no? El peso que se ofrecía sobre las mujeres era la perfección moral y sexual. Y aquí es donde entra Ravenhold con el concepto de prostituta que no está del todo claro en estas cinco mujeres. Así que bueno, quien quiera saber más de esto, que lea el libro. Yo creo que es interesante ver esta perspectiva, este prisma, digamos, de género en estos asesinatos.
Es que fíjate esa doble victimización sobre estas cinco pobres mujeres, que primero no son los que las asesinen, segundo es que el asesinato de una forma tan cruel y sanguinaria creo que es un doble atentado contra la dignidad de estas víctimas.
El ensañamiento.
Exactamente. Pero además es que desde el primer momento son señaladas como prostitutas, cuando es posible que por las circunstancias tan paupérrimas de la época y la zona en la que viven, más que posible que alguna de ellas, su principal actividad profesional no fuera la prostitución y que en cualquier caso estamos hablando de que, aunque lo fuera, no hay una libertad a la hora de decidir convertirte en prostituta, sino que es que no tienes otra forma de ganarse el sustento. Entonces, sea cual sea la causa por la que llegaron a esa situación habitual u ocasional de haberse dado, han pasado a la historia como cinco putas, cuando simplemente eran cinco mujeres seguramente de una vida muy desgraciada, que ya tenían bastante en su vida, que si en algún momento alguna de ellas, o en algún momento o todas las noches, tenía que recurrir al comercio con su cuerpo, seguramente no sería por gusto, sino por necesidad extrema, y que en alguno de los casos, a lo mejor, ni siquiera está acreditado que fuera su profesión habitual, sino ocasional, pero eso les convertía en una presa aún más vulnerable por la situación de necesidad. En la película de From Hell, me parece, que se ve claramente, porque así lo explican en la novela, una de las formas de atraerlas era con un racimo de uvas, que eso era ya como el colmo del exotismo, y si me enseñas un fajo de billetes o una bolsa llena de monedas, igual no me atraes tanto para meterme dentro de tu carruaje como si me enseñas un racimo de uvas. O sea, fíjate en qué situación de pobreza extrema y de necesidad acuciante tienes que estar para que lo que te induzca a meterte en el coche de caballos de un desconocido sea la promesa de tomar uvas. ¿En qué estado tienes que estar para someterte a los peligros que pueden derivar de ahí?
Efectivamente, esto me recuerda a una película que refleja esto también de una manera realista, tremenda, increíble. Una gran película dirigida por Andrei Vaida, que es La tierra de la gran promesa, que refleja precisamente todo esto que estás comentando, ¿no? De los inicios de la revolución industrial, de las fábricas de textil, la miseria extrema, como morían los niños, las niñas que quedaban embarazadas con 12, 13 años. Y Alan Moore en el cómic yo creo que lo plantea también muy, muy acertadamente.
Es que yo creo que además From Hell seguramente sea el punto de inflexión en cuanto a reunir información y narrarlo de una forma que resulte atractiva. De hecho, yo creo que a partir de la publicación del cómic como que se establece un canon, aunque el propio Alan Moore dice, a ver, yo lo que estoy haciendo es adscribirme a una teoría, estos no son hechos irrebatibles, pero yo creo que es el reflejar toda la época, toda la dureza que había en la sociedad, en la parte baja y en la parte alta, el temor a que se vean las costuras de que esta sociedad realmente tiene sombras que hacen que no funcione.
Pues así, con estas últimas palabras de Antonio, vamos a terminar el episodio de hoy dedicado a Jack the Ripper, este personaje mitificado, asesino en serie. Y nos despedimos de todos vosotros y de todas vosotras hasta un próximo episodio.
Señores, ¿cómo quieren que les prepare la carne?
Yo muy poco hecha, casi sangrante.
Pero Holmes, tú nunca has tomado la carne poco hecha.
Estoy cambiando de hábitos, mi querido Watson.
¿Quieren que les traiga unas habas y un poco de Chianti?